No, pero yo Sarandí, pero Sarandí lo único que incursionaba era en el fútbol con Sole. Sport era cuando yo llegué la primera radio deportiva junto con La Voz del Aire, tenía todo el niño Sport. Y estaba, yo la primera vez que entré a la radio, entré en la casa que estaba en Olimar, yo fui a Olimar, en los altos del café que estaba ahí en la esquina, y al mes se mudó la radio para Gabarú y Soriano. Y ahí fue donde yo hice la conversación con López Barroso, que era el gerente, para firmar un contrato que con el paso de los años lo encontré en mi casa y me mataba de risa porque no podía ganar en una sola cláusula ni con la orden después. Pero que igual firmé, porque era llegar a la radio fuera, llegar a la escalaridad. Estaba Carleo Cemino, se había jubilado, no estaba. Yo conocía a Cemino porque mi abuelo lo fichaba. Genaro Carleo, a quien yo le tenía bronca, porque era el periodista de básquetbol más importante del Uruguay, y como yo jugaba al básquetbol y al cuadro nuestro, de repente por ahí le bajaba la mano, pasa lo mismo que ahora con los jugadores jugó conmigo, ¿no? Martín Eriaña, que me llevó a la radio. Conocí a Francisco Cornei, al Gordo Arena. Conocí a Víctor Soriño, personaje, director de la radio. El Flaco Mañán, preciso. Dante Ortiz. Estaba un locutor, yo nunca vi otro locutor igual. Yo no conocía a Sagrada, falleció casi cuando yo llegué a la radio. Sagrada era el ídolo de esa radio, Armando Sagrada. Luis Modesto Soler, de Castillo Regueiro. Personajes de la época donde la radio era, evidentemente, la de Cemino Lalo. Después era Carleo, que hacía el comentario de la reserva, cuando yo hice un año de reserva. Cuando a mí pasaron al primero, me dijo a mí, si yo fuera el director de la empresa, no te paso al primero. Y yo lo quedé mirando, le pregunté por qué. Dije, porque vos en la reserva te comes a todos, y en el primero vas a tener que pelear contra Solé, contra Pinto, contra Vilio, y entonces la empresa no le va a poder ganar, cosa que era auténticamente cierta, que a mí no me hizo ninguna gracia en aquel instante, pero Carleo, que era un periodista de Estado y agudo observador, decía la verdad. Y bueno, después yo hice cuatro vueltas ciclistas, transmití un partido de básquetbol, porque estaba enfermo, no me acuerdo bien, y después cuando vine al otro día a la radio me dijeron, usted va a ser Solé del básquetbol, y yo voy a jugar al básquetbol, le hacía las reglas, le dije, no, muchas gracias, yo soy actor de fútbol, no soy nada, y me quedé en el fútbol, eso no fue tan mal, todavía estoy.
Memo Radio.
Es la hora 8:02.
El número 3, Viva San, golpe de cabeza, devuelve al sector central de la cancha. Está tomando a Acevedo, número 9, que está por izquierda en busca de Merino. El puntero que es muy pequeño va a perder la pelota. La perdió frente a Carrasco de madera envergadura futbolística, jugando en dirección del número 7, Muniz. Muniz va a tapar al medio en busca de Repeto. Círculo central de la cancha, quiere escapar Repeto. Por izquierda en busca de Ricardo Pagola, metiéndose por la derecha, Muniz lo mete por la segunda área. Insiste el puntero, se va cerrando, se rescaló a tres hombres, se paró el bronce. Frente a la presencia de Arice, quiere escapar. Lo viene a marcar también atrás Gómez, que está tanto en la derecha como en la izquierda. En la primera línea de marca, muy individual el puntero, escapa de la primera marca de Gómez, se va enfrentando a Víctor, va a anular también, mete el área, en dirección de Betis, va a matar de la vuelta, tira el arco, está gol. Gol de Nacional Betria. El pase vino abajo, el número 9, ante la marca de dos hombres, sacó de media vuelta. Un remate muy fuerte, pero excepcionalmente bien colocado contra el ángulo superior izquierdo del portero de Cerro. La pelota quedó vence contra la red que se infló desplicentemente. Nacional gana. Un gol por Cero, excelente gol del número 9. Ever Betria cuando el reloj marca.
15 minutos del periodo inicial.
Betria levanta la pelota, quiere escapar, mano. Mano de Acevedo, tiro libre correspondiente al equipo tricolor que va a jugar rápidamente. Respeto para el número 6, Piazza. Escapa, marcando el cuerpo, viene contra larga, se mete el tablo grande, levanta la pelota, se arroja la aguja, va a perder arco libre. No está despierto Muniz, ni esperaba el arquero perdiera el balón y le va a sacar el golpe. Hacia arriba, corre Sosa, golpe de cabeza para nadie, no hizo otra cosa que entregarse al puntero derecho Muniz, vuelve a atacar Nacional, lo está marcando a Sosa otra vez, saca la pelota Muniz, en busca de cuatro Machado, Machado va para Carrasco, número 8, buen avance, atención, toca para Darima, por el medio, otra vez para Carrasco, golpe de cabeza, entonces lo remete, tiene el gol, va a tirar, tiró, entra, pega el palo, entra Muniz, gol. José María Muniz, el pase vino para Rebeca, quien dejó solo Carrasco, la pasó sobre el arquero Araujo, era gol, pero la pelota se estrelló contra el palo, y el puntero Muniz que venía en carrera diagonal contra el arco, entró con pelota y todo bajo los palos del arco de nuestra izquierda. Nacional gana, 2-0.
La televisión de fútbol era... La radio fue la primera que dejó de transmitir partidos para hacer estas transmisiones que se hacen ahora. La revista futbolera se llamaba, todavía debo tener el aviso por ahí que se publicó en su momento.
Y luego la estaba de reserva y el primero. Comentario, relato, y punto. Y lo ocultó con el supermercado. Cuando aparece Pintos, dando vuelta en el tema, porque Pintos sabía que no podía pelear contra Semino ni contra Oldoña. Cuando aparece Pintos, hace los vestuarios. Y los hace con un muchacho barata que tenía, que tiene una casa importantísima en La Paz. Y éramos generales. Y él tenía dos transmisores que eran semejantes cajas grandes, parecían las cajas de zapatos. Y habló con Pinto, no sé, y se combinó con él, y entonces fue el primero que hizo vestuarios. Pero antes la radio se enojaba mucho, decía, eso ya lo hizo el Gallego Regueiro en el año 57. Y decía, bueno, pero hay una generación que no sabe que lo hizo el Gallego Regueiro y el resto no se acuerda. Ahí la radio decide entonces pegar al tipo, algún tipo de vuelta sin tocar a Pinto. Y Pinto revuelve toda la plaza, porque era una novedad en el fondo. Y hasta el día de hoy nadie se le ocurrió hacer otra cosa distinta, ¿verdad? Por encima que la respuesta de los jugadores sean todas las mismas, se siente lo mismo. Ese es otro aspecto del tema. Desde la transmisión era relato y comentario, hasta que aparece el Pinto, mete los vestuarios. Y entonces ahí se empieza a trabajar un poco de otra manera. Ya empieza Sport a pensar en imponer el móvil que tenía a usarlo y a llevarlo a la concentración para que viniera con el ómnibus, cosa que ahora hacen todos y se creen que lo descubren, ¿verdad? No hay nada que se descubra, está todo descubierto. En ese sentido, Sport y Godoy Aire fueron, por una razón de tiempo, del tiempo, fueron los primeros que...
Balón que va sacando nuevamente el jugador Revetia para el puntero Pagola. Insiste Pagola por izquierda, frente a la primera marca. Toca al medio en reacción de Carrasco, Pagola, se mete al área, peligroso, va a levantar el centro, bien colocado Revetia, viene el centro, se tira la cima, entró Carrasco, está, ¡gol! ¡Gol! De Nacional, Carrasco. Vino la pelota contra el área. La corrió Revetia por el medio. Carrasco remató fuerte contra el palo de la derecha. El gol es del número 8. No hay lugar a discusión. Nacional gana. Un gol por cero. Juan Ramón Carrasco, número 8 en su camisa cuando el reloj marca 4 minutos de juego. El número 4, Vincencor, proyecta el pase para el número 8. El jugador La Santa. Atrás para el número 5, Lorán. Otra vez para el 8 de la Santa, pase atrás, contra la larga, marca el 2 de Nacional de Lonami, va quitando, corre Cufré, domina la pelota, faul de atrás de Carrasco, tiro libre correspondiente a Rentista, primer tiro libre correspondiente al conjunto rojo, de frente al arco, peligroso, ¿eh? Lorán toma el tiro libre, tiró, gol, gol de Rentista. El remate fue un cañonazo bajo, había un hombre colorado en la barrera, se movió, por aquí pasó la pelota, una bala baja contra el palo de la derecha. No se habían acallado todavía los gritos de gol en la tribuna Victa Nacional. Cuando empata Rentistas, 1-1, Loran, número 5 en su camisa y el reloj marca
5 minutos de la primera etapa.
Quiere marcarle atrás y Lonami trata de llevarse la pelota. El tiempo pasa. 38, parte final. Nacional está ganando el partido 3-1. Aquí está Radio Sport. CX 18. Ataque Rentista del fondo. Quita el 2, Lonami. Rebota la pelota que viene para Nito de Lima. Nito de Lima sacó un pelotazo bueno, muy bueno para Pagola. Ahí está como hay que evitar la línea de 4 cuando se adelanta. Entra Pagola, larga, va a tirar. Tiró entre Retria. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Revetria, un golazo. Gran jugada, sin duda. Con el pase de Nito de Lima. 40 metros o más en diagonal larga para que corra el puntero. Y este corrió como una luz por la tribuna de la torre. La línea de 4 que se adelantó. Pagó con su pecado esto. Corrió el puntero, entró, la tiró para atrás y por el medio cuando venía todo desarticulado Rentistas a marcar despavorido. Entró Revetria para meterse en el arco con pelota y todo. Cuarto gol excelente, Revetria, número 9 en su camisa cuando el reloj marca 39 minutos del segundo tiempo. Entra la marca de Lima, está tomando Callaba en reacción del puntero derecho, el jugador Muniz. Muniz cambia la pelota de pierna y llega para Vito de Lima. A Muniz, a Vito de Lima, ni el tuyo, despacito pase que va para Miguel Piazza. Se remonta Piazza, llega contra el área, bien colocado Callaba, el pase para el puntero derecho Muniz, va a rematar, puede venir en tanto. Media vuelta, insiste, peligro en el área, chica, penal. Penal, el zaguero Castro.
Penal de Castro, Muniz. Trajo y llevó la pelota. Hizo un dribbling hacia la derecha, hizo otro hacia la izquierda y cuando quiso pasar por el medio, hicieron un sándwich derribando el zaguero central derecho. Penal para el Club Nacional que va a cumplir Darío Pereira en busca del tanto número 5. En busca de llegar a la Lotería Nacional sobre el arco de la Amsterdam, el arco sur, espaldas arriba de la pelota. A tomarse el penal por parte del volante tricolor que se perfila para su pierna derecha. Da Silva se mueve en la línea del arco. Debe quedarse quieto, no mover su pie, suena el silbato. Va a adelantarse Darío Pereira, atención. Mirando fijamente al arquero. Va a tirar a la derecha, tiró a la derecha. Sacó el arquero, bandera arriba de nuevo. Va a venir de nuevo el penal. En línea levantó la bandera indicando que se había adelantado el arquero Da Silva. Otra vez el penal. Le dije que el arquerito se movía sobre la línea blanca del arco. Va a tomarse otra vez el tiro penal, colocando la pelota nuevamente Darío Pereira. Ese arco de la Amsterdam es un dolor de cabeza para los que tiran los penales. Ayer erró 3 Soria. Uno lo convirtió después sobre el rebote. Va a tomarse el penal, se perfila de la misma manera Darío Pereira. Un poco más atrás esta vez. El arquero en medio del arco. Vuelve a moverse. Suena el silbato. Corre, tiró fuerte a la izquierda. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Darío Pereira lo fusiló esta vez. Sacó un cañonazo bajo, un buscapié contra el palo de la izquierda, inatajable. Nacional gana. Darío Pereira, número 5 en su camisa. Nacional 5-1 cuando el reloj marca.
44 minutos de la etapa final.
Será por izquierda el conjunto tricolor. Va a disparar el puntero Pagola. Tira hacia atrás, ahí tiene el contrarrepio. Tiró, gol. Gol de Nacional, Robetria. El número 9. Escapó otra vez el puntero izquierdo, imparable para la defensa roja. Tocó la pelota corta hacia atrás y Revetria, sin ninguna clase de molestias, la tocó baja al medio del arco. Y cuando se juegan los descuentos, Nacional llega a la media docena. Revetria, número 9 en su camisa. Nacional gana 6-1 cuando el reloj marca.
47 minutos del segundo tiempo.
Siempre es un partido. Tuve un contrato con la radio no me pone a trabajar. Ella se queda conmigo. Cuando yo llegué, la primera radio deportiva junto con la Voz del Aire, tenía Soy un niño joven. Y estaba, fue la primera vez que entré a la radio, entré en una casa que estaba en Olimar, y yo soy Olimar, en los altos del café que estaba ahí en la esquina, y al mes se mudó la radio para Yaguarón y Soriano. Y ahí fue donde yo hice la conversación con López Barroso, que era el gerente, para firmar un contrato que con el paso de los años lo encontré en mi casa y me mataba de risa porque no podía ganar en una sola cláusula ni con la orden de juez. Pero que igual firmé, porque era llegar a Radio Sport, llegar a la escala de Milán. Estaba Carleo Cemino, se había jubilado. No estaba. Yo conocía a Cemino porque mi abuelo lo pisaba. Genaro Carleo, a quien yo le tenía bronca porque era el periodista de básquetbol más importante del Uruguay. Y como yo jugaba al básquetbol y al juego nuestro, de repente por ahí le bajaba la mano, pasa lo mismo que ahora, con los cuales jugó conmigo, ¿no? Después lo conocí como compañero, entrañable, un fenómeno como persona, como periodista, como compañero inigualable. Martínez Diaña, que me llevó a la radio. Conocí a Francisco Corney, al Gordo Arena. Conocí a Víctor Soliño, personaje, director de la radio. Yo no conocía a Sagrada, que falleció casi cuando yo llegué a la radio. Sagrada era el ídolo de esa radio, Armando Sagrada. Luego de estos colegas de Castillo Regueiro, personajes de una época donde la radio era evidentemente la vedette. Y después era Carleo, que hacía el comentario de la reserva, cuando yo hice un año de reserva. Cuando a mí me pasaron al primero, me dijo a mí, si yo fuera el director de la empresa, no te paso al primero. Y yo lo quedé mirando, le pregunté por qué. Dice, porque vos en la reserva te comes a todos, y en el primero vas a tener que pelear contra Solé, contra Pinto, contra Abilio, y entonces la empresa no le va a poder ganar, cosa que era auténticamente cierta, que a mí no me hizo ninguna gracia en aquel instante, pero Carleo, que era un periodista avesado y agudo observador, decía la verdad desde el punto de vista empresarial. Y bueno, después yo hice 4 vueltas ciclistas, transmití un partido de básquetbol, porque estaba enfermo, no me acuerdo quién. Y después, cuando vine al otro día a la radio, me dijeron: usted va a ser sobre el básquetbol. Yo quería jugar al básquetbol, pero yo la regla. Le dije: no, muchas gracias. Yo soy actor de fútbol, no soy malo. y me quedé en el fútbol. O sea, cuatro vueltas ciclistas. Cuando llegó la quinta, me llamó López, el gerente, y dije, no, mire, yo no voy. Entonces me miró a sombrero y dijo, ¿cómo que no va? Todo el mundo hacía cola para ir a la vuelta ciclista y yo dije, no voy. ¿Por qué no va? Porque yo ya se lo dije hace años, yo relato fútbol, y si no me quedo, y si no me voy. Pero no hago 10 cosas, porque que hace 10 cosas si no le cuento no hace ninguna. No puedo opinar de todo con propiedad. No me fue tan mal, todavía estoy.
Memo Radio.
Es la hora 8:15.
Crema de afeitar William y Acuadelfa William presentan Sobremesa sobre fútbol con el máximo comentarista Luis Víctor Semino.
Allá falta el 6 derecho, Julio Pérez buscando la habilitación de Chafir. Llegó tarde, está encargado. Arrestando el Charra Chirey. Pareciendo grande. Se prende la gambeta, ya hizo el paso de derecho para Julio Pérez. Todo rociado a la defensiva ahora. Viene avanzando Julio Pérez frente a Danilo. Buscando el mano a mano, no logró todavía. Viene hacia atrás, con el pollo ahí. Colocó el pase para Julio. Obrió en la punta derecha a Guilla. Viene avanzando Guilla frente a Vigores. Allá lo trabó Vigores. Salió Guilla con la pelota en el área. Colocó el pase. ¡Gol de Juárez Chafino! Colocó el centro a Villa, recibió Juárez Chafino dentro del área, la pelota entró sobre la izquierda de Barbosa, empató Uruguay, vino el centro de Villa, le dijo que no podía, vino de con el puntero uruguayo, lo dejó en el suelo, lo trabó, siguió Villa con la pelota, colocó el centro a Porto, tiró Juárez Chafino del área, no lo pudo hacer Barbosa, se quedaron muros acá, el estadio de Maracaná, y vamos a venir.
Siempre Sport, un partido, tuve un contrato con la radio no me pone a trabajar, ellos se queda conmigo, y yo grabo partidos en circuito cerrado, como decir, en la cabina auxiliar que tenía la radio en aquel momento, con Saúl Vázquez, de locutor comercial. Y después iba a la radio, después del fin de semana, y entonces ahí tenía que escuchar las cosas. Y el gerente me decía cuántas veces dijo pelota, yo qué sé cuántas veces dijo pelota. Bueno, vaya, escuche, corrija, se busque, quizás busque sinónimos, que no hable en primera persona, prohibido en la Sport de aquella época decir yo tal cosa, siempre nosotros, siempre la radio y después el periodista, y de una enseñanza que uno iba a recibir. Yo estuve un tiempo así, hasta que por el año 62, los dueños de la radio eran argentinos, y por el año 62, 63, me ponen a mí a relatar en primera, y lo que recuerdo, lo que más para atrás recuerdo es parte de Peñarol Sudamérica, que fue la primera vez que yo transmití un circuito cerrado, la reserva, que ya me queda eso. Y después Peñarol Boca, ya Copa Libertadores de América, primer partido que hago en el exterior, cancha de Boca, esos años 63 gana Boca 1-0 contra San Filipe. En el otro cuando había dos radios, se repartían las referencias deportivas. Después la voz del aire, aparece Sarandí allá por los años 50, ¿no? Apareció Sarandí, pero Sarandí lo único que incursionaba era en el fútbol con Sole. Sport era cuando yo llegué la primera radio deportiva junto con la voz del aire, tenía predominio Sport. Y estaba, fue la primera vez que entré a la radio, entré en la casa que estaba en Olimar, yo soy de Olimar, en los altos del café que estaba ahí en la esquina, y al mes se mudó la radio para Gabarrú y Soriano. Y ahí fue donde yo hice la conversación con López Barroso, que era el gerente, para firmar un contrato que con el paso de los años lo encontré en mi casa y me mataba de risa porque no podía ganar en una sola cláusula ni con la orden de juez. Pero que igual firmé, porque era llegar a la radio fuera, llegar a la escala de Milán. Estaba Carleo Semino, se había jubilado, no estaba. Yo conocía a Semino porque mi abuelo lo quitaba. Genaro Carleo, a quien yo le tenía bronca porque era el periodista de básquetbol más importante del Uruguay, y como yo jugaba al básquetbol y al cuadro nuestro, de repente por ahí le bajaba la mano, pasa lo mismo que ahora, que a lo mejor jugó conmigo, ¿no? Martín Mediaña, que me llevó a la radio. Conocí a Francisco Cornei, al Gordo Arena. Conocí a Víctor Soriño, personaje, director de la radio. El Flaco Mañán, recito. Dante Ortiz. Estaba un locutor, yo nunca vi otro locutor igual. Yo no conocía a Sagrada, falleció casi cuando yo llegué a la radio. Sagrada era el ídolo de esa radio, Armando Sagrada. Luis Modesto Soler, de Cachorro Regueiro. Personajes de la época donde la radio era, evidentemente, la de Semino Lalo. Después era Carleo, que hacía el comentario de la reserva, cuando yo hice un año reserva. Cuando a mí me pasaron al primero, me dijo a mí, si yo fuera director de la empresa, no te paso al primero. Y yo lo quedé mirando, le pregunté por qué. Dice, porque vos en la reserva te comes a todos, y en el primero vas a tener que pelear contra Soler, contra Pinto, contra Villo, y entonces la empresa no le va a poder ganar, cosa que era usted. auténticamente cierta, que a mí no me hizo ninguna gracia en aquel instante, pero Carleo, que era un periodista avesado y agudo observador, decía la verdad. Y bueno, después yo hice cuatro vueltas ciclistas, transmití un partido de básquetbol, porque estaba enfermo, no acuerdo bien, y después cuando vine al otro día a la radio me dijeron, usted va a ser historiador del básquetbol, yo voy a jugar al básquetbol, yo voy a hacer las reglas, así que no, muchas gracias. Yo soy director de fútbol, no soy nada. Y me quedé en el fútbol, eso no fue tan mal, todavía estoy.
En lo que respecta a mí, para mí fue muy dudoso. Taibo fue en procura de la pelota, Montaño corría en procura de la misma. No me llamó la atención para que existiera un penal de esta emergencia. Luego Sabino seguramente va a ocuparse de esto y se deja con su respectiva opinión, pero vamos a aprovechar ya que se encuentra acá al lado nuestro.
Para mí fue excesivamente dudosa y además el juez estaba en el medio de la cancha. No podía ver la incidencia como correspondía para poder dar penal.
Muy bien, Sabino. Me alegro que usted coincida en la opinión que había vertido anteriormente quien les habla.
Insiste García, se mete Sosa únicamente. Va a sacar Garista, la vuelve a tomar otra vez García, el puntero. Vuelve a marcar otra vez Garista, quita otra vez. Viene para Villarreal, la domina el número 15. Levanta el centro, cambia el fútbol de un lado al otro. Va a sacar con salto de cabeza finalmente peruana. La baja Bisman, Bisman gira, frente a la marca de Jiménez. Lo va anulando, va a tocar hacia la derecha. Insiste el puntero y se fue con mucha comodidad. Marca Mario González para quitar. Va a ser para Jiménez. Es el número 3, el jugador Fernández. Fernández otra vez torneo. Pierde la pelota, toma de alguno. Buen pase Moreno. Atención, atención, libre. Querero, va a tapar Morena, escapó la contra el área, va a chocar el árbitro para arriba, dice que no es penal y cobra infracción técnica. Me da la sensación de que está cobrando falta técnica porque entiende que lo derribaron con el hombro. Aquí no entiendo mucho Barreto, si lo sacó con el hombro no es mal, pero la cuestión es que el árbitro para la jugada y cobra shopping directo. Sabino,
puede ser técnico porque le interrumpe la carrera, pero está pudiéndolo hacer sin ser violento. La jugada sin ser violenta.
Ataca Peñarol ahora, si no rebotó, gol. ¡Gol! De Peñarol en contra. En contra. La pelota la jugaron para atrás a Mario González. Mario González tiró, le pegó en las piernas a Mármol y se metió en el arco. Gol en contra de Mármol. Pasó a ganar Peñarol el partido, falta un minuto. Tomó distraída la defensa, defensa de tiro libre. La pelota rebotó en el número 4, Mármol, y se metió en el arco. Gol en contra, Peñarol gana 3-2. Gol en contra, reitero, de Mármol, número 4 en su camisa. El reloj marca 44 minutos del segundo tiempo.
Memo Radio. Cuando un sonido vale más que mil imágenes.
Para Corunga, para la marcha de la luz.
Vamos hablando con un cabeza de pasarse adentro. 10 para la Sosa. Matosa que encima al área. Que paró la media vuelta. Van a derecho al paso en dirección de Cubillas. Interceso notable. Saltaron el trasero de la cancha. Los trae para arriba. Y de eso llegaba a la gran organización de Gaga, el Cerrito de Madre y la industria del país. Y el lugar de vacaciones de fútbol en Marinete, ya que está hablando, abrazada en la paz. La ciudad tiene iniciación. Atacando el conjunto de Rivas. La tocada Cubillas para Matosa que pasa por el atrás. Roberto Mando en este sector Sosa, ataca Sosa lentamente, sale Marcelo Gallana, pero adentro, la toca corta para Reto, pero Reto para la izquierda, se le pasa por el área, remate Reto, desviado por el poste izquierdo, esto ha sido de meta para el equipo de River. Todas las situaciones de gol ahora son de Peñarol. Proyecto State, 1900, nueva partida, Luis Guilherme, profesional, la banda, salen a 13:30. Tremundo ideal de media estación de pura lana caminada. Ya sacó Carrillo para Matosa. Matosa ahí con el costado izquierdo en dirección de Armindo Neda. Se desplaza Armindo Neda con paso dentro para Solari. Solari da media vuelta. Busca la vuelta el paso todo para Armindo. Armindo marcado por Avarito está retrasado. Dice muy bien González. Lentamente dejó para Cortés. Cortés está avanzando por el costado derecho. De vuelta a el sector centro. Por el centro Joya. Va atacando Cortés. Dejó el pase para Joya, que enfrenta la marcación de la llana, busca la línea, me la vuelta atrás, disparó otra vez Joya, anadando, va hacia atrás, llega de primera para Cortés, la dejó pasar para González, González nuevamente para Cortés, levanta el centro, entre dos canales para el gol.
Para tomar.
Va, anda con el juez. No. Morón, tira libre para Peñarol. Hay un jugador peleando el pueblo. El juez está levantando la mano para que entre el Mazatista. Va a llegar rápido adelante, Cosito. Creemos que es Tabaré González que está caído. Más está en la derecha. Dice el paso adentro. Rechazando la saturada Cortés en un costado. La paró Curilla. La paró con la cabeza, Maga. Va por la derecha. Y marcado por Caetano. La cruzó atrás. Un poco Cortés. Pero la tanto lateral para el conjunto de River. Falta de 5 minutos. Tabaré 4. River 2. En el estado final de Chile. Betis es Naturales por de Montenegro Gay. Sean un pueblo para todos ustedes. La tercera conquista continental del Lector Uruguayo. La cuña peñó por el juego. Marca de calidad y prestigio de literaría. Establecimiento de fondo asociado a Arena. Repare el carburador marcará mejor el Tardelli. Pero largo, 2-21, sin allí. Atacando más cerca para el equipo argentino. La dejó para el mundo nueva. El pelota antes de todo el jugador en toda área. Y atrás el tóster a la Santa González. Corner para River. Faltan 4 minutos. Productor del plan agropecuario, haga su pedido a Gaspar y hermano, presionó la norma. De Valencia, frente a Comisión, nunca faltaba asegurada por toda esa misión. Hace efectivo el Conor Curilla. Avanza la visión del plan de rebote, pero más, golpeó, rebotó la pelota sobre el costado de este lesano, ¿eh? Y finalmente el tema se impone fuera del área. Allá en el entrenamiento de Sergio de Superiora, Oscar, y es una libre para tener el dentro de su área. Tiene la cama en su cuello, están los fotógrafos dentro de la cancha y al lado del arco. Los campeones de hasta de las aerolíneas argentinas y compañía. Y una sintesta peruana, trazada sintesta gritada por Don Azar. Malta Montevideana, exquisita dinámica para todos a toda hora. Malta Montevideana, refrescante, fuerte, velocidad. Pasó más su cuello para hacerla. Excelentemente la devuelve adentro para más su cuello. Hay que pisar la pelota. La va con la mano al centro del campo. La dejó para Sorteo. Llamó al médico el peruano. La dejó para Sorteo. Este es el peruano. Ahora ahí para Sorteo. Va a tener un espacio para Sorteo. Llega el juego, sin embargo. La hizo efectivo. No, se perdió la intención. La hizo efectivo la misma. Vamos con la escuela para Oscar más. Ahora es el diminuto puntero escuela de River. Va buscando la línea media. Sale a marcar. Sale a reto el nivel. Va hacia atrás. Se enfrenta a Cortés. Con la pelota joya. Toma la luz. Ahora ahí para Sorteo. Otra vez por el espacio para su nuevo gol. Sale de la luz a Carrizo. Mantiene Pérez, la Cortés de Impostado, el fútbol, lo agarró otra vez Carrizo, segunda jugada el gol, y así la libre para tener el tal otro peso Carrizo. Le dio las cosas muy buenas a River, muchos recursos, también le dio estos recursos, parar el juego de cualquier manera cuando se está perdiendo y no se puede ganar.
Peñarol 4, River 2 en el Estadio Nacional de Chile, hace picar la pelota más Urquieri, falta 1 minuto 30 para tener más, otra vez Peñarol campeón de América, va a afrontar al centro del campo. Va buscando recogerla con golpe de cabeza la liana. La dejó atrás para Carrizo. Carrizo de izquierda en dirección de Grispo. Corre Grispo. Allá corre otra vez Rocha para buscar el esférico. Quitó de atrás y Margot tomando más. Más deja en dirección de Armindo Nega. Avanza Armindo Nega. Da para Soler a la derecha. Dejó para Daniel. Daniel en la punta derecha para Cubillas. Cubillas frente a Forlán. Se enfrenta a Caetano ahora. Se va a vuelta Cubillas. Se paró. Está amagando. Dejó corto para Daniel Nega. Daniel de la ciudad por la derecha, sale a marcar, lo mató el Caetano, da para Cubilla, va a levantar el centro, lo hace cruzado, cruzado frente a la valla, se perdió fuera del campo, y es córner porque rozó finalmente el Mazurkevi.
No deje caer su auto, visite a su tallerista, y en Calac, laca para automóviles, pinturas, Inca.
Hace efectivo más el córner para tomar la pelota, juega completamente retrasada, copa para Forlán, lindo línea de Forlán. Quito de atrás la pelota, Cubilla, avanza buscando el área, va levantando el centro, rebotó la pelota en González, la tomó por la derecha fuera de la cancha, está gol para el conjunto de River. Estamos en la hora, Peñarol 4, River 2, por tercera vez Peñarol campeón de América. Atención, estimados oyentes, está transmitiendo Radio Sport desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Para marcar a Barí, quitó a Barí. Va tomando Caetano. Caetano para Barí. A Barí en dirección de Spencer. Corre Spencer por el costado izquierdo. Dale a marcarlo otra vez más que está a la derecha. Dio para Barí. A Barí devuelve para Spencer. Va atacando Spencer por la izquierda. El 9 de mañana. Va buscando el área. Se paró, se va por la derecha ahora. Haciendo tiempo el ecuatoriano. Gana Peñarol 4-2. Va a tener más. La tiró fuera Spencer. Tiro de meta para River. Mira el gol fue Claudio Vicuña de Rojo. Termina de más. Fue el famoso, fue el cinco, fue el mejor alumno, fue el estrella, no imita. Calcetines son orgullo de la industria nacional. Calcetines y medias son sanitizados.
meta Rizzo, dejó para Matosa, va avanzando por su línea media, da la derecha en dirección de Armindo Nega, va sacando Armindo Nega, busca para Cubina, sacó Spencer, hay un rebote, la lleva más, la toma González, buscando González el pase para Rocha, Rocha se atrás para Lescano, Lescano la paró, está en el borde del área, mirando el juez el reloj, dejó para Basurquiri, terminó el partido. Terminó el partido, Peñarol campeón. La marca de Pedro. Por 4-2 ganó Peñarol. Perdió el primer tiempo 2-0. Goles a los 27 de Daniel Vega. A los 41 de Salari. Empató en el segundo periodo. A los 21 de Pedro. Empatando a los 27 de Barí. Luego de Rosario Italiana. En el alargue. A los 12 minutos de Pedro con golpe de cabeza. Ya los 18 de Rocha. Con otro hermoso cabezazo. Tiene el triunfo final de Peñarol. Peñarol 4, River 2. Estimados amigos, Peñarol por tercera vez campeón de América. Por mi parte les agradezco a ustedes el relato que nos han dispensado su relato. Le digo a todos ustedes, a nuestros familiares, que estaremos de acuerdo a lo que le dijo Semino. Mañana aproximadamente a las 17 horas en el aeropuerto Real de Carrasco, vía Alitalia, y no es antes. Estimados amigos, con la enorme satisfacción de este triunfo, le digo a ustedes buenas noches, muchas gracias, allá entra uno con una bandera de Peñarol a la cancha, gracias Moncho Ciudadanes, y queda entonces con el comentario de Semino y con él, hasta mañana amigos y gracias. Escucharon el brillante relato de Jorge Martínez Viana. Montevideo, como Montevideo, Montevideo de 18 cigarrillos. Una camisa que se impone de Benallón y Gavarone. 8 de octubre, 3690 bis entre Comercio y Gobernador Viana. Una tradición criolla al mate. Una tradición de calidad, verba asada, la yerba número uno. Fallas en luces, arranques encendido, Electra Automotriz, Paraguay y Nueva York. Señor productor, dulce pura semillas granero HB15 de Quimur, Sociedad Anónima. Va a quedar con ustedes Luis Víctor Semino. Gran premio para su auto de gol, ahora en su nuevo envase gran premio, Domingo Mazo.
El público chileno de pie aclama a Peñarol. Los jugadores aurinegros han quedado sin casacas. Se han rematado las camisetas y ha sido necesario darles unas camisetas coloradas a los jugadores de Peñarol para que puedan dar la vuelta olímpica. Mientras el público chileno, haciendo honor a su hidalguía de pueblo deportivo, saluda al magnífico campeón, mientras que los vencidos se fueron por el correspondiente sin haber tenido siquiera el saludo cordial de la despedida. Hay una gran bandera de Peñarol dando vueltas por el campo. También están dando vueltas Domínguez, Poncio, Welfi, Cataldi, todos pensando en lo que significa este día de gloria para el club Peñarol, para la grandeza del fútbol uruguayo, para el historial de los aurinegros, por la significación que esta victoria tiene, por lo que representa además como prestigio internacional, por el vencido, cuya calidad era reconocida en el mundo, y porque además este ha sido un poco el hospital de los inválidos. Spencer se fue en una pierna, Joya se fue en una pierna, Lescano se va en una pierna, Abadí casi se va sin la voz. Y cada uno marcha realmente con dificultades físicas, pero con una grandeza en el corazón que no puede discutirse. Y nos rendimos ahora a un tributo de admiración. Los que entraron con la bandera argentina dieron la vuelta olímpica con la bandera de Peñarol, tanto de gloriosa expresión, de belleza, de calidad, de corazón futbolístico.
No vale, el tiro estaba pisando la...
Memo Radio.
Es la hora 8:39.
Brasileño Luis Romero. Marcela efectivo el primer tiro libre de Gómez. Toma puntería. A una mano, al aro, convirtió. 50 Brasil, 47 Uruguay. Va el segundo tiro de Gómez, al aro, el sexto también, se pone un doble Uruguay. 50 Brasil, 48 Uruguay, avanza Aurico para el equipo de Brasil. Sale a marcarlo la vea, se paró ahora Aurico. Va el pase para Blamir. Blamir pica frente a Blitzen. Dejó en dirección de Víctor, va Víctor al área. Dio para Aurico, Aurico atrás para Blamir. Blamir pica por el costado izquierdo.
Marcando presión el equipo uruguayo, 15 segundos de retención de pelota del equipo de Brasil. Marca la media espacio atrás para Eurico. Eurico pica lentamente, 50 Brasil, 48 Uruguay. Va a pase para la mitad, se va a venir costado al aro, fracasó. Va a rebote en el de Federico Pizano, ataca Uruguay. Pizano dejó la derecha para Poyet. Ataca Washington Poyet, dejó para Gómez, Gómez para Blixen. Blixen lentamente para Gómez, jugando tranquilo el equipo uruguayo. Blixen de atrás para Gómez. Se acerca lentamente, dejó para Blixen, Blixen para Poyet, Poyet para Gómez, se para Gómez, está buscando el pase que solo para Pizano, Pizano pica, escapó, tiró con el cesto, entró y salió, tomó la pelota en un costado, ahora Flamir buscando el tiro, caminó lateral para Uruguay. Otonello hermano, 48 años, la misma claridad. Otonello hermano simboliza confianza en su meta. Atacando el equipo uruguayo. Gómez dejó para Garea. Garea va para Pizano. Pizano amaga. Va buscando el tiro bajo el tres para la tabla. ¡Gol! ¡Gol de tiró, fracasó, va a rebote, Poyet, otra vez el equipo uruguayo al ataque, lentamente jugando el esférico Gómez, dejó para Galea, falta un minuto 35, 50 Brasil, 50 Uruguay, se va a dejar para Pizano, va a Pizano buscando el tiro bajo el cesto, tiró, fracasó, el personal, administración y venta Paysandú 1600. Va el primer tiro de Pizano, una mano al aro, se va a ganar Uruguay, va el segundo tiro de Sergio Pizano al aro, falta solo a rebote Poyet, 51 Uruguay, 50 Brasil, falta un minuto 20, ya había dejado para Gómez, Gómez para Blixen, Blixen para Gómez, emoción estimados amigos, ya no podemos más, Gómez deja de tirar para Blixen, Blixen para Gómez, Gómez dejó para Poyet, Poyet para Gómez, 15 segundos de retención del equipo uruguayo, dio para Blixen, escapó Blixen, perdió el esférico y salto, pelota al aire del área de Uruguay. A toda hora tenga lo presente, Nevada es mejor y no cuesta más. Van a saltar Blixen y revés, gana Uruguay por un salto, falta un minuto. Imagina la pelota al aire, saltan Blixen y René, saltaron, se fue René. Dejó en dirección de Víctor, se le marcó Gómez. Dejó a Víctor el pase en dirección y Robelo. Avanza Robelo. Dejó para Eurico. Va hacia atrás Eurico. Pica frente a la vea. Dejó en dirección de Víctor. Tiró Víctor de gancho. Dejó para René. Tiró René al aro. Fracasó. Toma la pelota Gómez. Falta 45 segundos. 50 y Uruguay. Brasil 50. Hay un solo grito en el estadio. Uruguay y Uruguay. Avanza la vea. Dejó para Pizano. Pizano para Gómez. Dejó Víctor para Poyet, Poyet para Gómez, Gómez para Poyet, falta 20 segundos, con Poyet, tiro de arriba, para solo, para rebote Pizano, toma la pelota Eurico, faltan 19 segundos, avanza Eurico, ya por la derecha, tiró Eurico, el aro, fracasó, al rebote Poyet, recoge el frico por dentro, para la línea, el personal de Ramir, un tiro para Uruguay, faltan 10 segundos, Uruguay 51, Brasil 50, tiene la final libre de Uruguay. X18 Libertad Sport de Montevideo desde el Estadio Nacional en Lima. Liga Automóviles, Liga Rey Automóviles en el doble constituyente 15-30. Romanito, el pantalón de tiro cortito en variedad de telas, Palme Única, Rivera y Pablo de María. ¡Qué matecito oportuno! Es estar a la yerba número uno. Luego charró en calceño con los colores de su club, muy pronto a la venta. Calidad de higiene y seguridad que ofrecen los productos porcinos de Otonello Hermanos. Escúchalos. Argon Lux y Vinotos en Acrílico. Argon Lux, administración y venta Paysandú 1600. Taller Paysandú 1570. Estimados oyentes, nos imaginamos cómo estarán ustedes escuchando este relato. Faltan 10 segundos para terminar. 51 Uruguay, 50 Brasil. Tiene dos tiros libres Washington por él para el conjunto uruguayo. Va el primer lanzamiento, era la emoción, Martín tiro por Poyet, al aro, fracasó, fracasó, va el segundo tiro de Poyet, está tomando puntería, va el lanzamiento de Poyet, al aro.
Memo Radio.
Es la hora 8:46 minutos.
Alberto, usted no sigue en este segundo tiempo. Se tiene otra cara en el barrio, evidentemente. La dinámica, el equipo de lucha de terreno es contagioso. Es otro Carlos Peinado. Rinde bien Pagani. Quería que tenía que haber jugado desde el principio. Uruguay ha cortado, está perdiendo, pero con otra cara, bajo otras coordenadas.
¿Cuánta gente en Colonia, verdad, Alberto Franchini? Efectivamente, Ariel, esto es un presagio de lo que va a ser todo el país, todo lugar por donde pase esta nueva edición de la Vuelta Ciclista de Uruguay, la número 51. El público que aplaude a los costados del camino, personas que ya tienen un transitar largo por la vida, han desafiado esta fresca mañana, se han ubicado en la senda y están palmeando sus manos, saludando a este terceto del Aura de Flores que va a culminar la etapa.
Comencé en CX50, en una cosa para mí bastante insólita, que es el relato de fútbol. Después pasé a CX18 con el básquetbol, el 19 de noviembre de 1965, y hasta el día de hoy, siempre en la deporte. A mí siempre me apasionaba el tema de la radio, incluso de niño jugaba solo en el gran patio de mi casa al fútbol y transmitía los partidos, algo que evidentemente lo llevaba adentro. Un día un muy buen amigo, José Víctor García, me invitó a participar con él en la emisora, bueno, parece que gustó lo que hice, y me incorporé a una visión deportiva que tenía este muchacho, hasta que un día, recuerdo, juegan River Plate y Colón, el único año que Colón estuvo en primera división. Y durante ese partido, que le valió a Colón justamente el ascenso en la cancha de Sudamérica, y fue, yo podría decir, mi primer gran trabajo en radio, que por suerte me salió bastante bien. Después de Sport, también a consecuencia de una anécdota que vale la pena mencionarla, yo desde el momento era juez de básquetbol, y una noche que estaba sin actividad, después tenía sentido un tobillo, no podía correr, me fui a la cancha del barrio, a la cancha de Trubil, a ver un partido para disputar el vicio, como bien dice. Y da la casualidad que un inolvidable amigo, lamentablemente ya desaparecido, Carlos Lalane, Perico Lalane, tenía un problema porque estaba instalando todas las canchas de básquetbol, que sabe que se coloca un micrófono en cada cancha para después hacer la ronda, y le faltaba el periodista para la cancha de Trubil. Bueno, me había sentado a mí ahí en la tribuna, me llamó, nos conocíamos por supuesto, me dijo, mira Alberto, te puedo pedir un favor, si mira, me falta la persona designada de esta cancha, tengo que ir a estar a la cancha de Tabaret, tengo que ir a estar a la cancha de Güemes, estoy atrasado, tú me haces el favor, mira, te sentás acá, te pones esto, los auriculares, y él está paranquita, cuando sentís que te llaman de otra cancha, bajás y hablas. Cuando terminas de hablar, la subís, nada más que eso. Sí, pero mira, Perico, yo te lo hago con mucho gusto, para hacer un favor a un amigo, siempre no está dispuesto, ¿no? De lo que salga de acá, no sé. Y efectivamente lo hice. Cuando, recuerdo, Martínez Viaña llamó y dice, bueno, vamos a la cancha de Trubil, que había faltado culpa del hermano de Martínez Viaña, Manuel Martínez Viaña. Vamos a escuchar la voz de Manuel Martínez Viaña, entonces bajé la palanquita famosa, y dije, Jorge, le digo, de aquí te habla Alberto Flandini, estoy a tus órdenes, voy a colaborar con ustedes a pedido de Lalane. Y bueno, Jorge con mucha habilidad salió al paso y dice, bueno, un gran amigo, juez de Vasco, en la actividad, bla, 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 bla. Y ese día hice ese trabajo en la información del partido Trubil Atenas, porque las circunstancias lo quisieron. Al otro día me llama Perico Lalane de mi casa, me dice, mira Alberto, tengo que hablar contigo. Y yo, sí, ya sé, si te pegaron un café, yo te lo pedí. Y dice, no, sí, tenés que venir para acá, que el director quiere hablar contigo. Bueno, fui para hoy expone, un inolvidable amigo que fue don Roberto López Arón. Dice, mira, no se lo escuché, te sale muy bien, y si quieren incorporarse al equipo de radio, como no, con mucho gusto, a mí el periodismo me encanta. Y bueno, ¿qué prueba vamos a hacer? ¿Qué es lo que usted quiere saber? Dice, no, ninguna prueba, yo debuto esta noche. Atenas, Estocolmo, en la cancha de Atenas, fue mi primer partido oficial en Radio Sport. Por supuesto que me retiré del referato y me dediqué a la radio hasta el día de hoy. Yo le puedo decir que, obviamente, comenté básquetbol muchos años, que fue en definitiva mi especialización, pero tuve 12 años comentando fútbol, relaté fútbol, que era el caso, relaté ciclismo, tengo 34 vueltas ciclistas ya realizadas, modestamente con mucha suerte, relaté natación, relaté boxeo, Relaté un deporte que conocí el día que lo empecé a relatar, que es sexta punta, que se juega con la sexta famosa en la mano, la pelota de mano, una cosa parecida, por lo menos se juega de esa manera. Y no sé, vamos a hacerlo más fácil, no sé lo que no relaté, ¿no? Pero, digamos, buenos soldados, digamos así, había que ir al ciclismo, vamos al ciclismo, había que ir a la natación, a mí se me dio el caso, por ejemplo, de relatar ciclismo de mañana, comentar fútbol de tarde y después comentar fútbol de básquetbol de noche. Todo en el mismo día.
En Montevideo, Palacio Peñarol Platini.
Exactamente 10 minutos de juego. 20 para Argentina, 17 para Perú.
La Vuelta Ciclista es un fenómeno indescriptible en cuanto a sus emociones, incalculable en lo que tiene que ver con la cantidad infernal de público que está en cada etapa, a lo largo del camino, en cada una de las llegadas, impresionante por las emociones que se viven e inolvidable sobre todo en la llegada a Montevideo, que a uno le pone la piel de gallina realmente. Yo tengo, por supuesto, 34 llegadas a Montevideo. Si usted pregunta cuál es la que más me emocionó, le digo todas, porque siempre se da el mismo espectáculo. Faltan 10, 15, 20 kilómetros para el punto de la sentencia y los dos costados de la calle son mares humanos, gente que grita, gente que salta, banderas que flamean, banderas de equipos que están participando, banderas que nada tienen que ver ni siquiera con el ciclismo, pero también salen. Y cuando llega el momento de la explosión final, es impresionante. Yo siempre digo que para saber lo que es la Vuelta Ciclista hay que vivirla por dentro, realmente hay que vivirla por dentro. El público, bueno, en definitiva se emociona, va de la llegada, vio aquello, se terminó, se fue para la casa y se quedó en el segundo juego. Lo maravilloso de la Vuelta Ciclista es desde que usted larga hasta que llega ese momento en que se baja la bandera, usted desciende del móvil y se da un abrazo con sus compañeros y sigue conversando y sigue conversando, y pasaron horas desde que había llegado ya en la charla, así que por siempre hay tema de la vuelta.
Esta es la sinopsis, podríamos decir. Este es el comienzo de la película. Lo que será la parte intermedia cuando el argumento se desarrolla con fuerza. Y lo que va a ser el final cuando se conozca el desenlace. 51 vueltas ciclistas en Uruguay. X17 Libertadores por la radio de la vuelta.
Uno aprende a crear el básquetbol. Yo tuve la suerte de hacer el curso y tuve la suerte de ser habilitado como juez, y después tuve la suerte de ser ascendido en el mismo año que hice el curso a primera división como juez. Entonces domino completamente la regla de juego y se me facilita mucho la tarea de comentar en función de mi conocimiento precisamente de la regla de juego. Incluso a veces me permito discrepar con algún árbitro, con los que mantengo con todos una muy buena amistad, por cierto, por encima de alguna crítica que a veces hago, cosa que no me preocupa mucho decirlo. Pero, insisto, el conocimiento que uno tiene de la cosa lo hace que esas cosas se faciliten y se sea más fácil el comentario. Es indudablemente maravilloso, apasionante y da gusto desglosarlo. Y una cosa que me voy a permitir decirle. Creo, y aquí sigo el consejo de un excepcional periodista argentino, es don Enzo Arrigo. Don Enzo Arrigo una vez vino a Montevideo, jugaba, me acuerdo, Peñarol, que es libre de Argentina, el fútbol en el estadio. Él trabajaba en Radio Colonia, vino con Juan Carlos Buceló, otro gran amigo, hasta mi tía ese partido, y vinieron un par de días antes, y la noche que estaban en Montevideo había básquetbol, y él fue al básquetbol y se sentó muy cerca nuestro, y allí escuchó la transmisión y me escuchó comentar el partido. Y al otro día de mañana en la radio me dice, mirá, dice, quiero hablar contigo. ¿Cómo no, don Enzo? Mira, te quiero decir que anoche te escuché comentar básquet. Pues sabes que lo hacías muy bien, dice. Ah, bueno, te lo agradezco mucho. Si vos me permitís que te dé un consejo, y yo que era prácticamente un polluelo en materia de periodismo deportivo, le dije a don Enzo, no me dé un consejo, don Enzo. Deme 10 millones de consejos, todo lo que quiera. Dice, no, te voy a dar uno solo. Que si lo sabes aprovechar, vas a ver que con el tiempo te va a dar buenos dividendos. Habla poco y decí mucho. Bueno, eso es lo que yo hago. Mis comentarios nunca duran más de 7 o 8 minutos, porque considero que no hay partido ni de básquet, ni de fútbol, ni de nada que pueda merecer un comentario de más de 7 o 8 minutos, por encima de que sea de la final del campeonato del mundo, o de la final de un sudamericano, o el partido más emocionante que usted quiera.
Ataca Hatch Foul. Falta personal de Pagani.
En la primera...
Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio. Memo Radio.